Ok, nos quedamos en la tercera regla del contexto. Y analizamos el contexto de atar y desatar, ¿se acuerdan? Vamos a ver el contexto de uno de los textos controversiales que se ha creado toda una doctrina. Vamos a ver si tiene base bíblica esa doctrina. Porque hablamos que atar y desatar en los dos pasajes de Mateo no habla de demonios. ¿Estamos? Entonces no es el contexto, no hay base bíblica para afirmar que nosotros o que el Señor nos dio la autoridad de atar demonios, mucho menos atar bendición, imagínense, yo ato bendición, ¿verdad? O sea, entonces son aberraciones que han surgido y han penetrado en la iglesia y ahí están y siguen. Pero al estudiante serio de la Biblia le brinca eso en un momento dado. Entonces, vamos a Mateo 12:22, porque alguien puede decir, oiga pastor, pero en Mateo 12:22 allí habla de atar al hombre fuerte. ¿Sí? Entonces de ahí se ha sacado toda una teología de que, ¿cuál es el hombre fuerte de Guadalajara? Pues Jorge Vergara. Pues sí. ¿Quién es el hombre fuerte de... Oiga, pues ¿cuántos hombres fuertes hay? ¿Sí? ¿Qué se refiere al hombre fuerte y qué quiso decir Cristo? Vamos a analizarlo según esta regla de la hermenéutica. Mateo 12, ¿ya lo tiene? En el versículo, el texto a interpretar, digámoslo así, este es el versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahora yo le digo, nada más para que reflexionen, ¿qué de bueno tiene Satanás en su casa? ¿O para saquearlo? Bueno, esa la dejamos ahí, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver el contexto, ¿ok? Algunos dicen, no, pues las almas que él ha... No, espéreme, él mismo es un huésped del infierno. Él no es el dueño ni el señor del infierno. ¿Cierto o no? Él mismo va a ser echado al infierno. Entonces nada de que... toda esa figura de que Satanás está ahí en el cielo, haciéndoles la quebradora a los que se portaron mal y torturándolos, no es cierto. El tormento no viene de Satanás a ellos. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Dónde está? ¿De dónde? Fíjese, todo eso viene desde siglos de antigüedad. Sin embargo, la Biblia no habla de eso. El mismo Satanás será torturado, entonces ¿cómo él va a hacerle quebradora a los que se portan mal? La quebradora. Entonces vamos a leer el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Fíjense el razonamiento de Jesús. Y aquellos oyendo así, ¿no? Pues entonces, si yo vengo de Satanás y los echo fuera, pues ¿cómo va así su reino? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo, fíjense cómo habla de echar, ¿sí? Ok, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dijo, ¿en mi nombre qué? Echarán. Y aquí él está echando, ¿sí? Pero luego viene versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, y les empieza ahí a tirar duro el Señor. Ah, ok. Entonces, aquí atar, según el contexto, ¿se acuerdan de Lucas cuando está en la sinagoga y dice, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros? Que él dijo que él venía para dar libertad a los cautivos, y aquí estaba un endemoniado, que estaba sordo, ciego y mudo. Ok, entonces, fíjense bien. ¿A qué se refiere? A que nosotros, nos está dando una instrucción a que nosotros, en primer lugar, pregunta, a que nosotros atemos al hombre fuerte. Porque si ya lo ató él, si fuera lo que dicen algunos, entonces, ¿para qué lo volvemos a atar si ya lo ató él? ¿Cierto? Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A atar el demonio? Piensen, no me ven a mí, piénsenle. Bueno, véanme y piensen. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué acabamos de leer? Echar fuera demonios. ¿Qué creen ustedes de que está hablando Jesús cuando dijo en el 29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? ¿Saben a qué se refiere? Y ustedes analícenlo. Se refiere a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo, aunque le hagas así, no le hagas así hasta que no me escuches, ¿ok? Porque le hace, no, bueno, ok, déjame explicar, pues si no me dejas explicar, pues no, nunca. Entonces, fíjate, significa la obra de Cristo, su victoria y la derrota de Satanás. Porque a partir de ese momento, a nosotros el Señor nos dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, en mi nombre atarán demonios. ¿Dijo? ¿Qué dijo? Echarán. Nunca en la Biblia, nunca se ve, no hay un solo caso de los discípulos o ningún cristiano atando demonios. Si tú me enseñas una escritura, la vemos y la analizamos. ¿Qué les parece? Nunca se ve atando demonios. Siempre se ve echando fuera demonios. Y eso es muy diferente. Sí, porque atar es se entiende, todo el mundo entiende atar, de que ya lo tienes ahí atado. ¿Y qué? ¿Se desata el domingo? ¿Ah? ¿Se acuerdan de aquel ejemplo? Pastor, ¿qué pasa con el diablo? Porque nosotros lo atamos cada domingo, todos los domingos. ¿Quiere decir que se desata el lunes? ¿O el martes? Ahora, ¿qué se refiere a que está atado? ¿Está atado sin hacer nada? ¿Ah? Está limitado. Eso quiere decir atar también, es poner un límite. ¿Sí? Poner una barrera. No dejar hacer nada. Entonces, ¿Satanás sigue siendo de las suyas? ¿Sí o no? Sigue siendo de las suyas. Ahora, fíjense bien. Vean, creo que es Apocalipsis. Creo que es 20. Este es el único versículo cuando se ve que Satanás es atado. Y esto es durante el milenio. Apocalipsis 20:1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. ¡Ah! ¿Qué quiere decir que lo ató? Ya no puedes, aquí no puedes hacer nada durante 1,000 años. ¿Cómo la ves? Ahora, ¿qué se refiere de que si no ata al hombre fuerte y saquea toda su casa? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿No derrotó a Satanás? Entonces, él es mayor que Satanás. Entonces, nada se mueve, nada sucede si Dios no lo permite. ¿Quién es el que pone las reglas y los límites? Dios. Entonces, fíjense, antes de Cristo, no hay un solo registro, tampoco, de echar fuera demonios en el nombre de Dios. Fíjense, no había. Pero ¿se acuerdan que David tocaba el arpa? Pero ¿qué sucedía? Dice que el demonio se iba. Ahí ese es otro tema bien interesante. ¿Cómo hay un poder espiritual en la música? Por eso, ¿qué música escuchas? Bueno, porque todo, hay cristianos que dicen, no. Le preguntan incluso a líderes, oye pastor, ¿tiene algo de malo que yo escuche música secular del mundo? No, hay música muy bonita. Pero ese es otro tema. Eso es que se los explique Chuy García. Les voy a explicar otra cosa. Entonces, fíjense, pero no hay un registro antes de Cristo de que se echaran fuera demonios, ¿cierto? ¿Sí o no? O al menos que haya por ahí un pasaje que se me haya pasado y que alguien lo recuerde, de que he hecho fuera demonio en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? ¿Hay algún registro? A ver, los que saben más Biblia, pastor, ¿se te viene uno así a la mente? No, no, ¿verdad que no? A ver, pastor, ¿te viene? No, no hay un registro. Entonces, ¿por qué a partir de Cristo ya las personas podemos echar fuera demonios? ¿Que no fue en base a la obra de Cristo? ¿Entienden? Aunque aquí estoy yo aplicando otra regla de la hermenéutica, que es ver el contexto general de la Biblia. Ese es otro, pero ese no la noten. Esa la vamos a ver más adelante. ¿Qué es el contexto general? Es decir, aquí dice esto, pero ¿qué dice todo el contexto de la Biblia? Porque acuérdense que la Biblia, ¿cuál es la regla fundamental? Es su propio intérprete. ¿Sí? Entonces, no hay un caso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que echen fuera demonios. Pero ¿por qué sí a partir de que llega Cristo? Porque Él lo vence en la cruz y luego nos delega a nosotros la autoridad de atar demonios. Mira, hermano, el único que puede atar demonios es Dios, y un ángel como el que lo ató a Satanás. Nunca se vio que salió Elías y te ato, Satanás, por 1000 años. ¿Se fijan que no? ¿Por qué no usó a Moisés? ¿Por qué no usó a Abraham, gente de fe? ¿Por qué no usó a Pablo? Y apareció Pablo en el cielo y dijo, te ato, Satanás, por 1000 años. Porque no es así. Esa es una doctrina extraña en el cristianismo hasta hace 20 años. Hace 25 años, hermano, difícilmente se escuchaba una cosa así. Cuando se empezó a escuchar, muchos dijeron, ¡oh, órale, qué tremendo! La pregunta es, mira, yo desde que me acuerdo, yo tengo 30 años de cristiano, y más o menos a los, como hace unos 25, 26 años, 27 tal vez, se empezó a escuchar esto. Y empezaron a atar al narcotráfico, y empezaron a atar el espíritu de brujería, y empezaron a atar una atadera, y con tres nudos, con nudo ciego, con nudo árabe, y no sé cuánto, nudo de marinero, y no sé, porque no se desatan los nudos de marinero. Y ataron al diablo. Entonces, bueno, esto ya pasaron 25 años. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de tanta atadera? Vamos a ser objetivos, ¿no, pastor? ¿Cuál es el resultado? Pregunto yo, ¿dónde está el resultado? ¿El narcotráfico está atado? ¡Está desatado! ¿Ah? ¿El adulterio está desatado? Caíste en la trampa, mano, caíste en la... Fue el único que cayó, ¿eh? No te cayó, ¿verdad? No, es que lo hice a propósito para agarrarlos en curva. Dije, a ver cuántos, para que despierten. Entonces, ¿ya estás despierto? Sale, órale, pues. Entonces, ¿en qué estábamos? En la tadera, ¿verdad? Entonces, fíjense. Espíritu de... ¿Cuántos espíritus? ¿A cuántas reuniones de oración han asistido a través de su vida? Y una atadera y impresionante. ¿Se acuerdan? Y fíjense, de donde salió mayormente esta doctrina fue allá del norte, de algunos estados de la República, donde el narcotráfico está... Ahí matan a cada media hora, se matan entre ellos. Bueno, ahí hay unos hermanos muy respetables, pero que le entraron a esto sin analizar el contexto. Y empezaron a atar el demonio empezaron a atar al narcotráfico. ¡Espíritu de narcotráfico, te atamos! Y gritaban con fe. Pero Dios no está obligado a apoyar algo que Él nunca dijo. Si ustedes se fijan, en Apocalipsis también dice que los hombres no se arrepintieron, a pesar de todos los juicios que Dios mandó sobre la tierra, no se arrepintieron de sus hechicerías, de sus hurtos, de sus blasfemias. Entonces, ¿cómo es que una persona es liberada entonces? ¿Cómo es que es liberada aplicando eso que Jesús dijo? ¿Porque nosotros atamos el demonio de su vida? O sea, una persona es mentirosa, así, mentirosa, ya, consistente. Entonces, pues, ay, pastor, es que yo soy bien mentirosilla. Tengo muchos problemas. Entonces, a ver, ven para acá. Y la posición de atador, ¿no? Y luego, espíritu de mentira, te ato en el nombre. ¿Va a dejar de mentir? Pruébenle. A ver si deja de mentir. No. Porque esos son pecados en las personas. Todo es espíritu ahora. Espíritu de adulterio, sal fuera. Porque el hombre es adúltero. La gran mayoría de las veces, porque a veces sí hay espíritus dentro de un adúltero, o de un fornicario, o de una prostituta, o gente así, puede haber un espíritu. ¿Pero por qué entró ahí? Por la promiscuidad de la persona. Pero si lo echa, queda ahí la persona con su misma tendencia. Si no se arrepiente, se agarra del Señor. Porque si todos los pecados, la mentira, el adulterio, todo eso fueran espíritus, pues nomás los echas fuera y santo remedio. Y ya, no hay problema, ¿verdad? Y ya la gente, ¡ay, aleluya! Entonces, eso ha hecho que nadie, que muchos piensen, no, pues yo no soy culpable, tengo un demonio. No soy culpable de nada. Pues tengo un demonio de que agarro lo que no es mío. Entonces, échemelo fuera, pastor, porque... Entonces ya, te ato, Satanás, lo ato ahí, el espíritu de robo, y ya, quedaste libre. No, no, eres un ladrón, te vas al infierno si no te arrepientes. Fíjense, son doctrinas bien delicadas, hermanos. Entonces... Fíjate, Jesús echó fuera demonios. ¿Por qué? Porque demostró que es más poderoso que Satanás. ¿Sí o no? Entonces, cuando Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, dijo, en mi nombre. Antes en el Antiguo Testamento no había esta práctica de echar fuera demonios. Entonces, a los apóstoles no se les ve atando demonios. Nunca. Es más, en el libro de los Hechos, creo que solamente hay 3 menciones de demonios. ¿Se acuerdan de aquella mujer que salía y decía, estos son siervos del Altísimo? Y Pablo no le decía nada. Y él seguía, estos son siervos del Altísimo. Y no sé qué, y cuánta cosa decía. Y dice la Biblia que un día le enfadó. Esta gritona ya me enfadó. Espíritu de adivinación. Allí había porque adivinaba, ¿sí? Y lo echó fuera. Pero fíjense, espíritu de adivinación. Estaba poseída de un demonio. ¿Qué es lo que tiene el señor Walter Mercado? No, de demonios, el pobre tipo. Entonces, ¿qué hizo? Que si esa fuera una práctica apostólica, Pablo hubiera dicho, te ato, Satanás. No lo ató, lo echó. ¿Para qué lo atas y lo dejas ahí? Pues échalo. De la persona. Entonces, ¿a qué se refiere atar en el contexto? Aquí, en lo que estamos viendo. Que repito, estoy aplicando también otra regla que es el contexto general de la Biblia. ¿Sí? Pues se refiere a la obra de Cristo, a la victoria de Cristo y a la derrota de Satanás. ¿Quién era el único que podía atar al hombre fuerte que es Satanás? ¿Quién es el único que podía? ¿Ven? ¿Por qué antes, entonces en el Antiguo Testamento, nadie echaba fuera demonios? Porque no había esa autoridad. Porque todavía Cristo no venía. ¿Entendieron? Entonces, ese ahí está aclarado. Si ustedes encontraran por ahí algún versículo donde la Virgen María ata demonios, pues me lo pasan. ¿De acuerdo? O Juan Diego ahí atando demonios. Entonces, ¿Perdón? Pues hay pocos registros, pero siempre han existido los demonios. Pues sí, se quedaban así. No había herramienta espiritual, arma espiritual para echarlos fuera. Otro ejemplo, este está también típico. Proverbios 18:21. Que, ay, cómo ha dado guerra. Pero y es tan simple de entender. Proverbios... No, antes de ese. Está otro también que Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10. El texto aquí a interpretar dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok. Ese texto siempre es de los más socorridos. Este versículo es de los más socorridos para referirse a que Satanás vino a matar, robar y destruir. Ahora yo pregunto, ¿Satanás hace eso? ¿Cómo que no? Ahora, ¿quiénes son los dormidos? Ya se les quitó acá al hermano, ¿verdad? Yo pregunto, ¿Satanás destruye?
Sí.
¿Mata?
Sí.
¿Roba?
Sí.
¿Sí? Por supuesto que sí. El punto es este. Aquí, en este versículo, siempre se le ha atribuido que se refiere a Satanás. Pero no es a Satanás, hermanos. No es a Satanás. Digo, y yo sé que de primera así, ¡poing!, les pega porque toda la vida, ¡Satanás! Y ya estamos bien cuadrados. Pero pues es bien fácil. ¿Qué vamos a hacer? A leer el contexto. Así de simple. ¿Vamos? Ok. Capítulo 10. Bueno, si ustedes se fijan, siempre la guerra de Jesús fue con quiénes. ¿Con el diablo o con los fariseos? Con el diablo se lo iba a surtir en la cruz. Pero los fariseos tenían que ponerlos en paz aquí, mientras Jesús andaba en la tierra. ¿Cierto? ¿Cuál era el pleito de Jesús con los religiosos? Su religión. Su religiosidad. Siempre cambiaban los mandamientos de Dios por la tradición. Inventaban, le cambiaban. Hacían un montón de rollos. Por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra, dijo que vio la multitud como ovejas sin pastor. Dijo eso él. Y los fariseos que estaban alrededor, ¿qué? Nosotros somos los maestros de Israel. Ustedes son un montón de religiosos. ¿Cómo que no tienen pastor si nosotros somos? No, ellos les habían endilgado pura religión, hermano. Tus discípulos no se lavan las manos para comer. ¿Por qué hacen esto en sábado? Una de religiosidades impresionantes. Esa fue la guerra más fuerte de Jesús contra los fariseos, los líderes espirituales. Y sigue siendo la misma, debo decirles. La guerra más fuerte ahora que Jesús tiene, o sea, la confrontación y el reproche a la iglesia es de los cristianos que predican religión. Que hacen a un lado la palabra de Dios y ponen sus reglas. Y hacen sus inventos. Entonces, escuchen. Ese es el contexto, una y otra vez. Si ustedes se fijan en el capítulo 9, ahí Jesús sana a un ciego. Y los fariseos lo llamaron. ¿Quién te sanó? Y le dijo, pues uno que se llama Jesús. No, dice, ese es un pecador, es lo otro. Pues miren, si es eso que ustedes me dicen, a mí qué me importa. Lo único que yo sabía es que no veía. Y ahora veo. Lo que él sea, eso a mí no me interesa. Yo ahora veo. Y era feliz el ex ciego, ¿no? Y luego lo mandan llamar los mismos religiosos mandan llamar a sus papás. A ver, ¿su hijo no se hizo? Sí. ¿Y su hijo esto? No. Sí. Aquello. dice el papá, ¿sabe qué? Llámenle, ya está grandecito, creo que tenía 40 años. Ya está grandecito y pregúntenle a él. Los fariseos ahí, miren, así. ¿Detrás de qué? De la doctrina de Jesús. ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? Ok. Es así que todo el capítulo 9 que narra este episodio, en el versículo 35 del capítulo 9 al 41, ahí habla de cómo ellos están ciegos, ¿sí? Y cómo llega aquel ciego y Jesús le dice, si tú crees en el Hijo de Dios, le digo, pues si lo viera, dice, ¿quién es, Señor? Respondió, para creer en él. Y le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Entonces se revela él. Pero en el 40 dice, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ok, ¿con quién está peleándose Jesús? ¿Con el diablo? ¿O con los fariseos? Ok, el problema está en que como la Biblia se dividió, no hablen mucho, ya están hablando mucho, Por favor, tú... Hermano, no hables, porque hablas mucho. Ok, y eso me distrae a mí. Entonces, fíjense, ¿con quién se está peleando Jesús? ¿Con los fariseos? ¿Está peleando con el diablo?
No.
Ok, entonces, llegamos al capítulo 10. Yo les decía que el problema está en que son capítulos, le pusieron capítulos a la Biblia, pero originalmente no tenía capítulos. Entonces debe de leerse de corrido. ¿Entienden? Y parece ser como que si ya entramos a otro capítulo ya es tema aparte. No siempre. A veces sí, pero generalmente son porciones bastante extensas. Ok, entramos al capítulo 10, pero olviden que es el capítulo 10. Estamos leyendo de que Jesús les dijo, ustedes son una bola de ciegos. ¡Ah, nosotros ciegos! Están peleándose con Jesús. De cierto os digo. ¿Se fijan cómo sigue ahí? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Digo, más claro, no, digo, ya de plano, ¿no? Si alguno dice, no, es el diablo, sí, hombre, es el diablo, ya. Total. Versículo 2. Es que luego hay no, es que, bueno, sí, hombre, ahí dice ya. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es... ¿Se acuerdan que él dijo, yo soy la puerta? ¿Quién es el único que nos mete al cielo? ¿La religión? No, Jesús. Ok, versículo 3. A este, o sea, el pastor, él, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría. Digo, ¿se dan cuenta cómo leyendo la Biblia en su contexto nos cae? ¿Cuál era la alegoría allí? Todo lo que estos son unos ladrones y salteadores con su religión, con su religiosidad. Ellos con sus enseñanzas no los van a poder meter al cielo. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. ¿Sí? Si no es por Jesús. Entonces, fíjate, sigue diciendo. En el 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así como que se quedaron en blanco como algunos, ¿verdad? Así como, híjole, ¿cómo? Bueno, entonces, en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, como vio que no les caía a algunos, volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Él. Ok. Todos los que antes de mí, pues ¿cuántos diablos hay, oiga? ¿Cuántos satanases hay? ¿Por qué hablan plural? Todos los que antes de mí vinieron, todos los fariseos que enseñaban sus doctrinas, su religiosidad, sus falsas doctrinas, incluyendo falsos profetas, etcétera, etcétera. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Bueno, sí. Estoy en clases. Ladrones y son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, ¿quién los oyó? Los cabritos. ¿Ven? Es lo mismo hoy. Pero es muy importante que estamos oyendo y cómo leemos también. ¿Se acuerdan cuando hay un pasaje donde Jesús dijo, ustedes están errando, ignorando las escrituras y el poder de Dios? ¿Ignorando qué? Pero ellos eran letrados en las escrituras. ¿A qué se refería ignorando? Ignorando el verdadero sentido de lo que está diciendo en determinado pasaje. Y vamos a examinar muchos pasajes, lo que alcancemos durante esta hora, para que eso los ejercite a ustedes. Y cada vez que lean la Biblia, no saquen rollos ahí, nomás porque se te vino, ¿verdad? Ok, entonces, sigo leyendo. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahí está. Y los otros religiosos con sus doctrinas, no, esos no, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ¿le pagan al diablo? ¿Entonces es el diablo? Ah, mire, qué descubrimiento. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ah, a ver, si fuera el diablo, entonces él está pastoreando las ovejitas. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacan que es el diablo? No es el diablo allí. Allí el ladrón no es Satanás. ¿Y Caperucita? Pues nos vamos a poner... Son alegorías, hermanos, digo. El lobo, preguntaron. ¿Y el lobo quién es? Pues el que atacó a Caperucita, hombre. ¿Por qué tienes esa cabezota tan grande? No sé quién dijo el lobo, ¿eh? Sí, o sea, por eso hablo así con... No, ahorita no. Preguntas no. Okay. ¿Qué más dice? El asalariado y que no es el pastor. Yo nunca he sabido que Satanás es pastor. O se trata... No, ¿verdad que no? Y de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, el lobo las arrebata y las dispersa. Ok. ¿De quiénes está hablando? De los líderes, hermanos religiosos. ¿Sí o no?
Sí.
Entonces, ¿quiénes son los ladrones? Los líderes y lo que enseñan. Escuchen bien. Un pastor, supongamos que esta es una iglesia, y el domingo, hoy es domingo, vamos a alabar al Señor, alabamos al Señor, les voy a predicar, y salgo una sarta de rollos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy matando, robando y destruyendo con mis doctrinas torcidas. ¿Por qué? A mí recibo un salario, como lo recibía Pablo, pero cuando viene, eso era lo que hacían los fariseos, cuando ven venir al lobo, que destruye, allí sí, podemos decir que es Satanás, le corren y dejan a las ovejas, ¿cierto? Y luego dice, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En fin, ahí está, después, fíjense, en el versículo 22 en adelante, rechazan a Jesús. En fin, ahí está claro. ¿Quién es el ladrón? Los fariseos y sus doctrinas. ¿Saben que la falsa doctrina, qué es lo que roba a la gente? La bendición que Dios tiene. Se la roba. Y su fe... se va languideciendo. ¿Sí? Y por eso hay muchos cristianos que les resulta aburrido ir a la iglesia. Es impresionante. Vamos a otro texto, para no detenernos mucho. Proverbios 18, 21. Este también es de los socorridísimos, ¿no? Ahora, cuando ustedes oigan a algún predicador, Satanás no vino, pues sino para... Ya, déjenlo. En realidad, él ha hecho también eso, porque ¿quién es el que tuerce las doctrinas y todo eso? Satanás, ¿no? Pero allí en el contexto no se refiere a Satanás. Proverbios 18, 21. Vamos a ver. Este es bien socorrido. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la coma comerá de sus frutos. Entonces, agarraron ese versículo así y lo sacaron para hacer toda una doctrina. La confesión positiva. Todo, han desarrollado toda una teología, ¿verdad? Que ay, me siento enfermo. Ay, no digas. Lo que digo, recibo. Y una sarta de aberraciones. Miren, les iba a traer un libro, lo tenía allí, pero para mostrarles qué es lo que están escribiendo mucha gente. Pero en ese libro dice así, su lógica de este pastor dice, a ver, si la muerte y la vida están en poder de la lengua, por deducción entiendo que entonces yo determino cuándo me muero, en dónde me muero y cuántos años vivo. Porque lo que yo digo, eso se hace. Cálmate, Espíritu Santo. No, digo, nada más aberrante que eso, hermano. ¿De dónde sacó ese tipo? Y es pastor, allá en el norte de México. Es mexicano, desgraciadamente. Yo hubiera querido que fuera japonés o algo, pero no, es mexicano. No, yo cuando le dije, ay, no puede ser este cuate. ¿De dónde? ¿Dónde, Iván, crees que sacó eso? Ahora, ok, vamos al contexto, ¿sí? Vamos al capítulo 17, porque estamos en el 18, ¿no? A ver, ahí va. Ustedes pongan 17, no, para irnos rápido, ¿sí? ¿Ya ubicaron el 17? Ok, versículo 4, voy a leer rápido. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Versículo 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Versículo 9. ¿Cuál dije? 9. El 14. Estoy leyendo salteado, pero son más, ¿eh? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. ¿Cómo se hace eso? Hablando, ¿no? Ok. Versículo 20. Estoy salteando muchos versículos. El perverso de corazón nunca hallará el bien, mas el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Vamos al versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Versículo 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Llegamos al capítulo 18, versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Aguas profundas. Vamos al versículo 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Versículo 13. El que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Versículo 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, o sea, que habla. Pero viene su adversario y lo descubre. Versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y la contienda de los hermanos, uno contra el otro, que hablan, esto es hablando, son como cerrojos de alcázar. ¿Me están siguiendo? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa y el bien. ¿De qué está hablando, hermanos? Digo, ya, sí, ya, de plano. O sea, de todo, contiendas, chismes, mentiras. Dice, hey, ¿está hablando de que yo determino cuándo me muero? Y como la vida está en poder de la lengua, entonces yo hablo vida y ya se hace la vida, pues si no somos Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de hablar y llamar las cosas que no son como si fueran. Esa es otra. Que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién llama las cosas que no son como si fueran? ¿En dónde se dice en la Biblia que nosotros lo hagamos? ¿Saben qué quiere decir llama? Ahí la palabra que aparece en el griego original habla del poder creativo de Dios. Habla crear de la nada. Y ese solamente lo puede hacer Dios. Y nosotros no somos Dios, al menos que alguno se crea Juan sin miedo. Así el Dios de la lluvia o algo así, ¿no? Pero eso es así, han sido aberraciones, hermano. ¿Quién es el único entonces que tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen? Crear de la nada algo. Pero nunca se nos dice que nosotros tenemos ese poder de crear de la nada. Ese es un atributo de Dios, hermanos. ¿Verdad? En fin. Bueno, en realidad hay un montón de versículos que hay doctrinas ahora, ¿verdad? Que nada que ver. Entonces, y fíjense, ahí no termina la cosa. Capítulo 19 de Proverbios. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. O sea, todo el capítulo 17, 18, 19 y parte del 20 habla de puros rollos que hablamos. Entonces dice, no, mira, tu boca te ha metido en tantas broncas. Por tanto que hablas. Entonces, cuando metes discordia, cuando metes esto, todo lo negativo, ¿qué te va a producir eso? Muerte en el sentido de adversidades, calamidades y cosas, ¿no? Pero no porque dice, y está la vida y ya tú dices, ay, yo voy a tener un Mercedes-Benz, ya me visualizo, ya lo veo, ya lo tengo, ya lo huelo, ya me siento en él, ya huelo la piel. ¡Nah, payaso! Pues imagínate. Uy, no, si así fuera. Uy, no, pues olvídense. Todos trajéramos nuestro Volkswagen, digo, BMW. ¿Sí o no? Ahora, los que creen eso dicen, es que les falta fe. O sea, que como nadie de aquí tiene un BMW, a todos les falta fe. Reprobados en cuanto a la fe. ¿Ustedes creen que de eso habla la Biblia? ¿A eso se refiere? No, por supuesto que no. Ah, y este está muy bueno también. Proverbios. Proverbios. Dentro de según ellos, apoyos para esa doctrina de la confesión positiva. Proverbios 6:2. Lo que tú dices, ¿verdad? Te has enlazado con las palabras de tu boca. Y has quedado preso. Proverbios 6:2. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Oh. Entonces, como yo dije, me duele el estómago, pues me duele. Y si me duele y digo, no me duele, pues no me dolió. Ah, mira nomás, qué inteligentes somos. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo, los que son de casa? De aquella señora, esposa de un pastor que tiene diabetes, pero tienen esa doctrina, desgraciadamente. Y que estábamos un día comiendo en mi casa y de pronto la esposa del pastor se desvaneció. Sí, así se desvaneció en la silla y estaba enfrente de mí. Yo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a llevarlo a un médico. Entonces su esposo dice, no, podemos orar, ¿no? No, sí, claro, podemos orar. Entonces, ya oramos y está ahí, le echábamos agua y cuánta cosa. Y oramos y se quedó un rato y luego ya más o menos se compuso, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué tienes? ¿Nada? Ah, bueno, no. Pero te ves toda demacrada. ¡Te reprendo, Satanás! Me dice. Yo, ay, no, tranquila, hermana, tranquila. Digo, no es para tanto. ¿Para qué me dice Satanás? Pues, ¿Te imaginas? Llegas, te caes de la moto y llegas con los dos brazos quebrados. ¿Qué tiene? ¡Nada! No, eso es tan ridículo, hermanos. Entonces, la esposa de otro pastor que estaba junto a esta pareja, le dice, es que tiene diabetes, pastor, me dice a mí. Y le dice, te ato, Satanás, le dice a ella. No tengo nada, rechazo, decreto, no acepto, yo no tengo nada. Y ya nos quedamos, ante un necio, pues, ¿qué haces, no? Y ya, y bueno, seguimos comiendo. Y a los 5 minutos, atrás. Otra vez se desvaneció la señora y no tiene nada, no tengo nada, no tengo. ¿A poco nada más por qué? Porque digo, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Ya no tengo nada. Ay, hermano. Si San Pablo hubiera creído eso, cuando llegó con los Gálatas que estaba enfermo, ¿se acuerdan del mensajero de Satanás? ¿Qué tienes en los ojos? Nada, no tengo nada. No tengo nada en los ojos. No, pero pues si se te ve, ¿qué tienes ahí? Pareces pescado, San Pablo. Te ato, Satanás. No tengo nada, pero ahí se te ve. No, por fe no tengo nada. Ay, no, hermano. Esas son aberraciones en el Evangelio, hermano. Eso no tiene base bíblica. Ahora, vamos a leer el contexto, ¿qué les parece? 6:1. Hijo mío, si salieres de fiador, mire, ¿qué tiene que ver fiador con ti? Híjole, hermano. No puede ser, hermano. ¿Verdad que no? ¡Por favor! Es increíble, ¿no, Iván? ¡Es increíble! Y fíjense, todo eso ha producido muerte espiritual en la gente. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los lichos de tus labios. Y haz esto ahora, hijo mío, y líbrate del diablo. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué significa? Asegúrate. Mira, en primer lugar está diciendo, la Biblia habla, por nadie salgas fiador. ¿Por qué han de quitar la cama delante de ti? Porque como dice el proverbio 72.002, fiador pagador, ¿se acuerdan? Entonces, hijo mío, oye, ¿me puedes firmar de fiador? Voy a sacar un auto y sí, yo te firmo. Ya marchaste. Sí, yo te firmo. Y luego ya viene el papelito. En aquel entonces no había papelitos. Era de palabra. Entonces la palabra valía. Hoy tiene que haber contratos porque nadie guarda su palabra, ¿no? Entonces, yo no dije, aquí está, mira. Yo no dije que tú eras tu fiador, tú le firmaste. Entonces, ¿a qué está hablando ahí? Oye, ¿me firmas de fiador? Tú respondes, fíjate que voy a sacar esto en las fábricas de Francia. ¿Tú respondes por mí? Si yo no pago, ¿tú pagas? Sí, eso es ser un fiador. Entonces, si dices que sí y luego no paga y llegan a cobrarte, no, yo no, 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 no. Te enlazaste en los dichos de tu boca. Te comprometiste. ¿Qué tiene que ver eso con la confesión positiva y tanto rollo? No tengo nada, no tengo nada. ¿Qué tiene que ver? A ver. ¿Algo tiene que ver? Digo, está clarísimo. Ah, ahí les va uno buenísimo también. Joel 3:10. Ay, no. Y esto ha provocado, miren, ¿saben que como eso no funciona, llega el tiempo en que la gente se desanima? Como no tiene sustento lo que están aprendiendo, lo que aprendieron, entonces cuando llega todo eso, y déjeme contarle, precisamente, Joel 3:10, pero permítame, déjeme contarle, ¿se acuerda que de la señora esa, de los pastores, de que no tengo nada, no tengo nada? Bueno, uno de sus líderes, hace como 2 meses, me buscó, y como yo lo conozco, de hecho es mal, él aquí se congregaba por 10 años, pero por razones de distancia, él se cambió a esa congregación, y duró, porque ya se salió, como 7 años en esa congregación. Aquí llegó él muy chavito, ya es casado y todo, ¿no? Entonces, y hace como 2 meses vino, hola Chuy, empezamos a platicar. Entonces me dice, fíjate que ya no me reúno allá en aquella congregación. Le digo, no, ¿qué pasó? Dice, no, dice, ¿sabes qué? Toda mi familia, mis papás, dice, empezamos a ver que es una de doctrinas chuecas impresionante. Dice, es más, déjame contarte algo, dice, fíjate. A mí el pastor me dijo, por fe, haz tu negocio. No, pero pues es que yo, no, hazlo. Y no digas, yo no puedo. Di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, o sea, puro positivo, positivo. Entonces, que me meto a hacer un negocio y que me va mal, dice. Y yo diario confesaba, que venda mucho, que venda mucho, que venda mucho. Todas las mañanas me levantaba, que compren mucho, que compren mucho. Y nadie compraba y no vendía nada. Y así estuve por años, hermano. Mira, me endeudé de tal manera que hasta la cárcel iba a dar. ¿Y qué crees que hice, Chuy? Que me peleo con Dios. No me digas. Dice, que voy con Dios y le digo, ¿sabes qué, Dios? Eres un mentiroso. Le dije, no me digas que tú le dijiste eso. O sea, yo en eso me prendí. No me digas. O sea, miren, todo el mundo habla de todos y se enojan porque les dicen algo de tu abuelita, de tu mamá. Pero alguien dice algo de Dios que está distorsionando, nadie se enoja. ¿Qué onda? Nos hace falta celo. ¿Cómo que le dijiste así a Dios mentiroso? ¿Qué te...? No, me dice, tranquilo. No, tampoco me lo iba a sonar, ¿no? Dice, pero no, ya me puse a cuentas con Dios, ya me puse a cuentas con Dios. Dice, ya entendí que no era Dios. Era la mugrosa doctrina que me metieron ahí. Porque no me funciona. Dice, mira, Chuy, y así están todos ahí en la congregación. Todos, dice. Entonces, wow. Ahora, ¿saben cuáles son los únicos que prosperan con esa enseñanza? Los predicadores. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le piden lana a la gente, obviamente, pues tienes que caerte con la lana para que te funcione. Y pues a ellos sí les funciona. Porque ya le bajaron la lana a la gente. Ahí va el de Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Ahí está, pastor. Ahí está. Diga el débil, fuerte soy. Ay. Ya lo agarramos, pastor. Bueno, ok. Vamos a leer el contexto, ¿sale? Mira. El versículo, ok. Para no leerlo todo y ganar tiempo, cuando inicia en el capítulo 3, el pueblo de Dios estaba en cautiverio. Si ustedes se fijan en el versículo 1, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Por qué fueron cautivos? Por idólatras, por rebeldes a Dios, ¿cierto? Entonces, está hablando de una futura liberación. Ahora, ¿cómo venían las liberaciones de Dios en el Antiguo Testamento? ¿A través de qué? Ok, del arrepentimiento. Pero, ¿qué hacían pueblo contra pueblo? ¿Sí o no? ¿Se guerreaban o no? Así con machetes y piedras y todo. ¿Cómo entraron a la tierra prometida? Descabechándose a todo mundo. Guerreando. ¿Cómo rescató Abraham a Lot? Surtiéndose a... En el Antiguo Testamento así fue. Todo. Entonces, ellos se arrepienten. Viene la liberación. ¿Sí? Pero ellos estaban cautivos. Y los enemigos estaban allí. Entonces, fíjate, en el versículo 9 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Aquí era guerra literal, Despertad a los valientes. Estaban dormidos. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones. Porque estaban cautivos y no tenían armas. Pero ellos eran guerreros. Israel era guerrero, sí o no. Es más, Dios se conoció como Jehová de los ejércitos. Dios, guerrero, dice ahí en Éxodo. Jehová es mi guerrero. Ok. Vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. diga el débil, fuerte soy, juntados y venid naciones todo alrededor y congregados, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértanse las naciones, suba el valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Es decir, ¿a qué los convocó? A la guerra. Miren, aquí dice, diga el débil, fuerte soy. Y bueno, aquí este es una de las, de los textos en los cuales, o sea, el contexto está hablando que levántense a la guerra, ¿no? Pero luego dice, diga el débil, fuerte soy. Y de aquí se han agarrado y dicen, ahí está. Diga el débil, fuerte soy. O sea, lo que yo digo, eso se hace. No, aquí es donde es bueno irse al original. Que allí ya vayan juntando su lanita, para, ya estoy negociando un precio para su diccionario ese de, Todos deben de tener, es más un requisito, si el que no tenga su diccionario no entra a esta clase. A las otras pueden entrar, pero a esta no entran. Lo reprobamos. No, pero ni sabes lo que te va a ayudar eso. Esas herramientas, Ese Concordancia Strong, ese se escribió hace más de 100 años. De un hermano, gloria a Dios por ese hermano, que se puso, esa fue toda su vida. Qué increíble, ¿no? Obra. Pero nada más existía en inglés. Entonces, si tú no te manejas el inglés, o aún muchos manejándose el inglés, no leen las, nada más agarran la Biblia así nada más, pues tampoco, ¿no? Pero es una buenísima herramienta. Entonces, déjenme decirles qué quiere decir débil y fuerte en el hebreo original. Para los que les interesa saber la palabra rara en hebreo, es la palabra débil, es la palabra halash con K al principio, así, K y luego, halash, así se escribe. No, es sin acentos, ya estoy inventando. Por eso salen falsas doctrinas. Ok. Dice, diga el halash. ¿Pero saben qué quiere decir halash? Quiere decir frágil. No sé si alguna versión ya lo traiga allí de ustedes. Diga el frágil. ¿Por qué frágil? No tenían armas, hermano. Entonces, ¿cómo se iban a ir a la guerra? Hagan de sus asadones armas de guerra. Diga el frágil, pues, ¿cómo se van a enfrentar con ejércitos bien armados? Literalmente en la guerra, si no tienen armas. Hay una fragilidad, ¿cierto? De enfrentamiento. Es como si un policía se enfrenta contra un ladrón con una pistolita calibre 22 y el otro le salga un cuerno de chivo. ¿Verdad? O sea, no. No, nada que ver. Entonces, fíjate, fuerte, diga el débil, fuerte soy. Ahora, fuerte es la palabra hebrea, es esta, miren. Es gibor. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? ¿No se imaginan, verdad? Significa guerrero valeroso. Guerrero valeroso. Eso significa. También significa paladín. Paladín. ¿Qué es un paladín? Es un D'Artagnan. Su paladín. El que los encarga, pero es un guerrero, ¿no? Ok. Pero también significa hombre duro. Hombre duro, pero no duro, es decir, no duro así de... No, sino duro en la guerra. Fíjense bien, Valiente. También tiene esa traducción. Entonces, fíjense, vamos a leer. Está allí la profetizada liberación de Israel. Hagan asadones, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el frágil, El que está en desventaja, soy un guerrero fuerte. El problema está en que diga. Ese es el argumento que ellos esgrimen, ¿no? Diga. Pero no está hablando de eso, hermanos. ¿Qué es lo que...? Es como esto, mira. Tú estás allí en medio de una situación y luego, ay, no, tengo temor. Entonces tú dices, emocionalmente puedes enfrentar la situación. Dices, no puedo. Pero de pronto dices, sí puedo. Ahora, tú puedes porque dijiste o porque sabes que puedes enfrentar esa situación. Porque sabes. Entonces, muchos han dicho, no, pues es que si no dices, y hacen toda una confusión ahí. Pero el contexto no nos está hablando absolutamente nada de eso que esa gente está tratando de enseñar. Otra que es buenísima, Filipenses 4:19, esta es conocida, anótenle nada más. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19, ¿verdad? ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que... Ahora, yo estoy en un programa de radio, me está oyendo ateos, marianos, chivas, atlistas, americanistas, el diablo me está oyendo, todo el mundo me está oyendo en el radio. Entonces, ¿por qué problema está pasando? ¿Tiene un problema económico? Pues todo el mundo tiene broncas económicas. ¿Qué porcentaje del mundo es rico? ¿Cuánto? ¿El 5%? ¿3%? Así que digas, ¿cuánta gente de aquí de Guadalajara es rica que diga, yo no tengo necesidad de nada? ¿Qué? ¿Para cuánto te gusta? ¿El 20% de la ciudad, de los habitantes de Guadalajara? Entonces si tú por el aire dices, siento por mi espíritu que tiene una necesidad económica, no seas payaso. Para empezar. O sea, allí ya entra la manipulación. ¿Cierto? Ok, entonces digo, pero no te preocupes. A eso vino Cristo. Ahora, me está escuchando el budista, me está escuchando el hombre fuerte, me está escuchando todo mundo. Yo nunca estoy presentando a Jesucristo como el salvador del mundo, como el que perdona tus pecados, y si no te arrepientes, te vas al infierno. Pero fíjense la manera de presentarlo. Pero no te preocupes, yo voy a orar en este momento. Porque la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En primer lugar, eso es para sus hijos, para empezar. ¿Para quién es esa promesa? Para nosotros. Pero ¿cuál es el segundo requisito? Vean el contexto. ¿Cuál es el contexto? De que los filipenses le mandaban una y otra vez para sus necesidades. Él había recibido la ofrenda de ellos por medio de Epafrodito, olor fragante, tengo abundancia, estoy contento, pero él también dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé tener abundancia, sé tener escasez, por todo y en todo estoy enseñado. Mi Dios pues suplirá, mi Dios, ese pues, es en base a qué, a lo que hicieron. Entonces, fíjate, esa promesa en primer lugar es para sus hijos, no es para el budista, no es para el ateo que está en problemas económicos, pero oye así y dice, bueno, a ver si me funciona Dios, a ver, aquí estoy. Así, Dios existe, que me supla. Nada que ver. ¿Entienden? Nada que ver. Es como lo que tú tienes, ¿a quién le pertenece? ¿Al muchacho de enfrente o a tus hijos? Ahí está. ¿Ven? Entonces, oye, todo mundo, no es para todo mundo, es para los cristianos, ¿cierto? Entonces, presentar el evangelio de esa manera es una falta gravísima. Porque ese no es, el mensaje al mundo es arrepentimiento. ¿Sí? Pero como le damos donde más necesitan y ponemos, a ver, aquí está Dios, a ver que me suple. Y luego, ora el predicador. Pero te escucharon 2 millones de personas. Y luego dice, Si le pasó el milagro, repórtelo. Y llaman 5. Así asustados. ¿Qué les pasó? Y dice, ya ven, Dios es fiel. Ahora, hay que analizar esos 5. Hay que analizar el supuesto milagro. No, esa no es la manera. ¿Cuándo Jesús se puso aquí en la tierra? ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentíos. ¿O qué acaso dijo? No se preocupen, yo les voy a dar una lana. ¿Así dijo? No. Entonces, ese es el primer punto. Es para los cristianos. El segundo es para el que da. ¿Sí o no? Ahí está en el contexto. Entonces, a veces llega gente. Pastor, ore por mí porque tengo un problema económico para que Dios me supla. Ay, pues ¿de cuánto estamos hablando? 70,000 pesos. ¿Tú 10 más? No puedo orar por ti. O sea que, ¿por qué quieres que ore por ti? ¿Qué estás pensando que tengo yo como pastor para orar? Y aunque tú seas un agarrado, codo, no diezmes, nada, pero con la oración del pastor, entonces ya Dios va a hacer todo eso a un lado y va a contestar mi santa oración. No les digo así, o sea, yo estoy exagerando aquí un poquito. Pero sí les digo, mira hermano, les doy la explicación. Yo voy a orar para que Dios siga tratando contigo. Y que Él te supla, pero que te enseñe. Y, o sea, yo ya sé lo que le estoy diciendo y a lo mejor el otro se queda así, ¿no? No, el otro quiere lana como de lugar y ya. Porque tiene su necesidad económica. Sí, pero no da. Es más, no le da ni a su esposa para que se compre un par de zapatos nuevos. Ahí anda pellizcándole del diario y comprando ahí con Andrea, ahí en abonos. Porque el tipo no le da nada. Y luego se le atora en el negocio, la trata mal y todo, y él ora, Señor, bendice mi negocio, bendice. Y nada. Y como dice Pedro, para que sus oraciones no tengan estorbo, pero estorban todo. Y entonces ellos vienen y quieren que la oración santa del pastor. Ahora, si el pastor no está bien ubicado y todo, sí, hermano, la Biblia dice, mi Dios suplirá, pues el otro tonto se la cree. El asunto es que ora y no pasa nada. Y al contrario, se pone peor la cosa. Y al rato el hermanito ya no vino. Y luego, hermano, nah, su evangelio no sirve para nada. A ver, mire, usted oró, ni a usted le escuchó Dios. Usted que es el pastor, menos a mí. Entonces, ¿cuál es el contexto de mi Dios pues suplirá? Ahora, ¿Dios hace excepciones? No, más bien a lo mejor no hice bien la pregunta. ¿Puede haber alguien así que tenga una necesidad económica y que Dios milagrosamente le supla algo?
Sí.
Sí. Más bien estaba mal planteada la pregunta. Sí, pero son excepciones. No es la regla. Y Dios sabrá por qué lo hace de esa manera. Pero no es la regla. Entonces no nos vamos a... De entre 20 millones de oportunidades, es como el que entra a la lotería. Y entre nosotros no debe de haber eso de la suerte. Y que 50 millones entran a la lotería y solo hay un premio. Y todos creen que se la van a ganar. Y todos confiesan positivo que se la van a ganar. Y todos creen y no, sea optimista. Y sale en la televisión, ¿verdad? Y yo me visualizo. ¿Lo han visto ese comercial? Con el boletito. Ya me veo en esa casa. Ya me veo paseando en el yate. ¿Se fijan de dónde viene todo eso? Pura metafísica. Y todos los que están ahí, están. Todos creen que se van a sacar el premio mayor. Todos lo creen. Pero nada más uno se lo saca. ¿Y los demás que creyeron y confesaron? No, lo que pasa es que hay una ley de probabilidades de que sucedan ciertas cosas. No me quiero meter mucho en eso porque tampoco soy muy versado. Pero de 50 millones de oportunidades, nada más uno se lo gana. Pero todos creen. Y el que se lo gana dice, sí funciona. Pero eso es algo extraordinario. Eso es una... ¿Entendieron? ¿Cuántas oportunidades tienes en 100 millones de mexicanos de que te regalen un BMW. Sin embargo, a un hermano que conozco le acaban de regalar un BMW bien bonito. Yo me subí en el, órale, hermano, me lo regalaron, y él no confesó ni nada. Nomás simplemente Dios lo bendijo. ¿Sí? Okay, entonces, ¿qué más? Otro, mira, este ha provocado un desastre doctrinal. Colosenses 1:15. Wow, es más, de aquí, fíjense, surgió una de las doctrinas más satánicas que hay, la de los testigos de Jehová. Wow, esta está increíble. Colosenses 1:15. Está hablando de Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está, fue creado, fue el primer ser creado. Tú dices, yo cuando he hablado con estas personas, lo primero que me sacan es eso, porque intuyen lo loco, soy cristiano. No. Jesús no es Dios, es un ángel. Llegó a ser ángel, es un hombre. No, Él es Dios. No, mire, y te sacan ese versículo, aquí está. Y luego todavía lo que es peor, en su Biblia manipulan todavía más. Dicen el primer ser creado. Así dice la Biblia de los testigos. Pero vamos a leer el contexto, ¿qué les parece? ¿A qué se refiere el primogénito de toda creación? Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿De qué está hablando? Ser número uno en rango, no en creación. O sea, que Él está sobre todas las cosas. Pero ahí no está hablando, dice que Él está sobre toda la creación. Además, la palabra en el griego original habla de eso. Eso significa, en el idioma original, eso significa, es aquel que es mayor en importancia que todos, que toda la creación. Pero no está hablando de que Él fue creado. ¿De acuerdo? Entonces, eso ha provocado una de las doctrinas más terribles. Ah, miren, ahí les va. Esta de Jeremías 1:5. Este texto lo agarra Samuel, lo agarró Aarón Joaquín, el que fundó la provincia, la hermosa provincia. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aleluya. Y ese soy yo. Ah, Juan, sin miedo. Así es que eres tú. ¿Cómo ven? ¿Será él? Bueno, en primer lugar, ¿a quién se le dijo esa escritura? Escuchen bien. Dios, jamás va a repetir un acontecimiento y una cosa y un ministerio y una forma de hacerlo en nadie. Jamás. El llamamiento que recibió Jeremías fue bien diferente al de Pablo y al de Joel y al de Pedro. Todos fueron en su circunstancia específica. Por eso, escúchame bien. Aquí cometemos continuamente un error, querer ser como aquel. No, olvídalo. En primer lugar, nunca vas a poder, porque aquel tiene sus rasgos característicos, sus dones característicos, y a Dios a cada quien le ha dado sus dones y su llamamiento característico. ¿Sí o no? Nadie puede ser igual a nadie. Cuando dice Pablo que me imítenme a mí, se refería a la conducta en el Evangelio. No a todo, cómo debería de ser todo. Hay un libro que, bien viejito, que viviendo como hijo del rey, algo así, no sé cuántos lo leyeron. Viva como un hijo del rey. Esos fueron de los primeros que sacaron la confesión positiva. Y luego dice que un día, dice el libro ese, que un día él iba a salir de viaje en un avión, iba a tomar un avión, y que el avión se descompuso y les avisaron, se va a retrasar 5 horas el avión. Entonces este cristiano se puso a orar, dice, Señor, porque no encontraban la falla. Y dijo, revélame, Señor. Entonces el Señor le reveló cuál era la pieza que no funcionaba. Y va con los de la aerolínea y les dice, ¿saben una cosa? Es esta pieza. ¿Y usted cómo sabe? Miren, por favor, prueben. Y verán. Entonces van y prueban y sí era. Ese es un hecho extraordinario. ¿Sí? Pero luego los que leen el libro, ese es el problema con los libros de testimonio. Que no quieres hacerle como él. No, hombre, yo me acuerdo todo el montón de indoctos, incluyéndome a mí. Por supuesto, en ese tiempo. No, pues olvídense, ¿no? Que se te descompuso la tele y ahí está uno orando y viendo cables y viendo todo y tratando de adivinar, porque no era otra cosa. Y a nadie le funcionó. Pero el hermano aseguraba que sí funciona. Hermanos, por el amor de Dios. Y luego, no, pues no funciona, no, ¿verdad? No, pues la lavadora de mi mamá se descompuso. Ah, estoy llorando, Señor, revélame. Y dije, yo estaba convencido que era no sé qué. Y que le meto mano, dice. Y que la desarmo. Tum, 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 tum. Y luego ya compuse el desperfecto y la volví a armar. Conéctele, mamá. Ah, hijo, va a tronar, va a tronar. Dice, no, la ato, madre, la ato. No confiese negativo. Tiene que hablar bien, porque usted no cree y confiesa, pues no le sucede. Y que mete, esto lo sucedió a un hermano de aquí en la conga, y que mete el enchufe y que truena, hermanos. Se funde la lavadora. Salió peor la cosa. Y ay, te dije, hijo, y él todo sacado de onda porque dijo, Dios me dijo. Y luego la mamá dice, oye, hijo, ¿y todas estas tuercas que están acá? Son de la lavadora. Y dice, ¡ay! ¡No las vi! ¡Ay! No, hermano. ¿Ustedes creen que Dios esté interesado en que tú encuentres? Mándala con un mecánico y santo remedio. ¡Ay! Pero espiritualizamos tanto y torcemos la Biblia, que es una chulada, hermano. No puede ser. ¿Cuánto me queda ahí? No, yo creo que ya, hasta aquí lo vamos a dejar.